La escasez de alimentos es el problema más grave para la población, afirman los cubanos desde la isla. En celda de castigo estaría joven encarcelado por escribir en paredes de La Habana consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Al menos 231 acciones represivas se registraron en Cuba el mes pasado, según informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Dos congresistas estadounidenses abogan por retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El presidente Gustavo Petro pide a España abogar para que la guerrilla del ELN sea retirada de lista internacional de terroristas. Washington niega participación en supuesto ataque con drones contra el Kremlin y asegura que Moscú miente. Y la Cruz Roja alerta que una avalancha de migrantes está llegando a la región panameña del Darién con miras de llegar a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la crisis económica en Cuba se palpa en la escasez de alimentos que sigue sufriendo la población, como nos explica Tomás Cardoso.
La escasez de alimentos, el desplome de la canasta básica y la inflación disparan los niveles de pobreza en Cuba. El consumo de alimentos en el país cayó un 66,9% durante el 2022, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática. Sobre esta situación, desde la ciudad de Holguín, Ramón Zamora concluyó.
La libra de limón a 250, el chícharo a 80 pesos la libra, la papa a 70 pesos la libra, precios que son realmente exuberantes teniendo en cuenta esto que le venga a un trabajador que los mínimos son de hasta 2.500 pesos. Esto es insostenible y brutal.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y señaló.
Hace dos meses que no dan ni aceite en las bodegas, un poco de arroz y azúcar, ni un grano ni más nada. Así está Cuba. Negro lo que se está pasando.
Desde la zona del horno en Bayamo, el agricultor Emiliano González apuntó.
Granma, que es la mayor productora de arroz de Cuba, el arroz está cotizado entre 180 y 200 pesos.
El botero Rafael Alba Macías, en la capital cubana, comentó sobre la actual crisis del combustible.
Estamos entregando la licencia porque es que no hay petróleo, tú no puedes trabajar. Lo que quieren es que tú pagues, pero ¿cómo tú vas a pagar si tú no estás trabajando?
Eldris González Pozo reside en la ciudad de Santiago de Cuba y expresó.
Hoy amaneció la gasolina a 400 pesos un litro en el mercado informal. Llegaron ahora solo 3 libras de arroz y un poquito de frijoles, más nada.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en el territorio matancero, Armando Abascal informó.
En el pueblo donde yo vivo está a 300 pesos el litro de petróleo. Aquí no hay transporte, aquí no hay nada.
En la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Andrés La Guerra Blanco advirtió.
No hay nada que dar y por lo tanto la libreta de abastecimiento está quedando como algo obsoleto, con una tendencia a desaparecer cada día más real.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello enfatizó sobre la actual crisis económica.
Es una unión de problemas que son los que dan al traste con la situación tan grave que hay en el país. Hay mucha demanda porque cada vez la canasta básica es más pequeña, pero no hay oferta. Todo cuesta caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en celda de castigo estaría joven encarcelado por escribir en paredes de la capital consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.
Mi hijo el 2 de mayo cogió un pullover, lo pintó con patria y vida y libertad y se lo puso.
Y que se pasó todo el día con el pullover puesto, pero bueno, según el recado que me llegó a mí, decía que si no me llamaba era que estaba en celda de castigo.
Dijo su padre, Jorge Luis Boada Ramos.
No sabemos nada de él. Tendría yo que darme un viaje hasta allá para saber si me quieren decir.
Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por presuntamente haber cometido desacato y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a las declaraciones de su padre, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase contra Díaz-Canel con la que los manifestantes del 11J expresaron su rechazo al régimen.
La policía se enteró porque él mismo lo subió a Facebook y ya cuando lo cogen él se confesó que sí, que era él.
Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país. El 26 de febrero de 2022, Boada Valdés fue arrestado y desde ese mismo día ha permanecido encarcelado sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención que el rapero preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado en Facebook el también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó este jueves en la red social el audio de una llamada donde El Osorbo se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas. Y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí. Ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dice, mira, va a pasar esto. Y cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? A mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021, fue condenado en 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, por lo que cumple una sanción de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado que en el mes de abril al menos 231 acciones represivas se produjeron en Cuba, con predominio de detenciones arbitrarias y abusos en cárceles. La ONG que tiene sede en Madrid, España, indica que de las acciones represivas, 53 fueron algún tipo de detención y 178 otros abusos. Los presos políticos sufrieron la mayor cantidad de maltratos, de acuerdo con la red de observadores en la isla. Asimismo, se registró un alto número de viviendas de activistas sitiadas por la policía política, citaciones policiales, hostigamientos, agresiones, impedimento de viaje, multas y juicios, expone el observatorio. Con la esperanza de que haya una mediación de la Iglesia Católica Cubana, influya así también para lograr la excarcelación de los presos políticos, el fin de la represión y los cambios que el país necesita con urgencia. A propósito, Jaxi Cires, jefe de la estrategia de la ONG, así lo ha explicado en conversaciones con Radio Martí.
La represión contra los derechos y libertad de los cubanos se mantiene, también se agrava la situación económica y social del país, y en medio de esta gravedad, nosotros esperamos que este nuevo espacio o mecanismo quizás que se abre entre la Iglesia Católica y el régimen cubano tenga frutos positivos, lo cual implica en primer lugar la libertad de los presos políticos, en segundo lugar el cese inmediato de la represión y en tercer lugar, aunque no menos importante, es que comiencen ya de una vez los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para salir de la grave situación en la que se encuentra en este momento.
El representante Jim Montgomery y el ex senador Patrick Leahy han pedido que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que han condenado las políticas represivas del gobierno cubano. Desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, y el ex senador demócrata Patrick Leahy pidieron cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos opinaron que la Casa Blanca debería sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, diciendo que ya no pertenece en ella y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Recientemente, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Cuba permanecía en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil y otros factores clave. Leahy y McGovern también opinaron que la administración Biden debería renunciar al título 3 de la ley Helms-Burton, debería ampliar el diálogo diplomático con Cuba y permitir que más estadounidenses viajen a la isla. En el artículo escribieron que sin un cambio en la política de Estados Unidos, los adversarios del país también tendrán una apertura aún mayor en las Américas a medida que el gobierno cubano recurra cada vez más a Rusia y China en busca de ayuda. Sin embargo, también condenaron enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que, dijeron, han causado tantas penurias en la isla, añadiendo que las autoridades cubanas han demostrado una y otra vez que harán lo que sea necesario para permanecer en el poder sin importar el sufrimiento de su pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 5:11 comenzamos con este segmento informativo desde la capital de los Estados Unidos, porque el gobierno del presidente Biden mantendrá el programa de parol humanitario para cubanos y ciudadanos de otros países, pero descalificará a las personas que sean deportadas por tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Amplía José Luis Ramos.
Cualquiera que haya sido expulsado de Estados Unidos y busque ingresar nuevamente al país a través del programa de parol humanitario puede ser declarado inadmisible. La medida para los cubanos interceptados en alta mar y repatriados, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional. Según el abogado Ángel Leal, esta es una de las nuevas medidas que entrará en vigor a partir del 12 de mayo.
Sí, eso es nuevo. Como parte de tantas medidas que se van a implementar, van a continuar con el programa de parol humanitario, van a seguir aceptando hasta 30.000 personas mensualmente bajo parol de los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, pero sí establecieron un nuevo motivo para descalificar a la persona, que es no solamente si intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pero también por tierra, pero si también intenta entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, esa es una persona repatriada que también quedaría descalificada.
Con el fin de la aplicación del título 42 la próxima semana, el gobierno de Estados Unidos continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración bajo los procedimientos de deportación acelerados, bajo el título 8, que prohíbe el reingreso de al menos 5 años y un posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal, indicó la agencia gubernamental estadounidense.
Si no entraron bajo parol, si usted no utilizó la aplicación móvil CBP One para programar su entrevista, para ser entrevistado, y si usted no pidió asilo a través de un tercer país que usted transitó, técnicamente la ley presume de que usted queda descalificado para establecer temor creíble para calificar para asilo, de tal manera de que ya es una orden de deportación expedita.
Estados Unidos, con el fin de reducir la migración ilegal, amplía el procesamiento seguro, ordenado y humano de la persona que desea emigrar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó al respecto.
Por lo que en esta situación, a pesar de que se cumpliera la manera ordenada y controlada de acceder a la residencia en ese país, incluso así hay un grupo de cubanos que sabe que no tiene esa posibilidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que el fin de la norma sanitaria, conocida como Título 42, no significará la desaparición de las restricciones en la frontera para ingresar a Estados Unidos, ha advertido el gobierno del presidente Biden. Desde el sector fronterizo de McAllen, en Texas, reporta el enviado de La Voz de América, Jorge Agobián.
Contrarreloj trabajan aquí en el sector fronterizo de McAllen, Texas, para enfrentar lo que los mismos funcionarios de la administración esperan sea un nuevo reto a partir del 11 de mayo. Esto por el levantamiento del título 42, lo que llevará a la implementación del título 8 del Código de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones también para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Y en un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que continuarán realizando decenas de repatriaciones de migrantes vía aérea. Los destinos incluyen, según han dicho, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. México, por su parte, también se comprometió esta semana a continuar recibiendo a los migrantes deportados. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y migrantes han denunciado el peligro que, según dicen, representa ser devueltos a México debido a la inseguridad. Esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. Eso nos dijo Blas Núñez Neto en una reciente entrevista con La Voz de América.
No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One. Pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
En otro punto de la frontera, y es que a solo días de que termine el título 42, las autoridades fronterizas en Arizona están reportando una llegada masiva de migrantes que cruzan de manera irregular para entregarse a las autoridades en un área remota del desierto al sur de Tucson, como nos informa Paula Díaz.
La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto.
Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar extremadamente durante la noche.
Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes.
La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos.
Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes.
A la vez de cruzar a México, ya nos pedían más dinero. Nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían.
Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Paula Díaz, Voz de América.
Y la Cruz Roja está alertando hoy que la avalancha de migrantes irregulares que está llegando a la región panameña del Darién en camino a Estados Unidos desborda los puntos donde el organismo presta servicio humanitario, reporta la agencia EFE. La jefe de la respuesta humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Verónica Martínez, dijo a EFE que a pesar de todos los esfuerzos por atender estas necesidades crecientes, la ayuda empieza a ser insuficiente y requiere más asistencia. En lo que va de año, más de 127.000 personas llegaron a Panamá tras cruzar la selva del Darién, la peligrosa frontera con Colombia. Este número es 6 veces mayor que del mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra histórica de más de 248.000 migrantes transitando por la zona. Estados Unidos ha negado hoy estar detrás de un supuesto ataque con drones al Kremlin. En la madrugada del miércoles se aseguró que no anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a la cadena de televisión MSNBC que Estados Unidos no tiene nada que ver con este asunto y que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, miente al acusar a Washington. Peskov dijo en rueda de prensa que Moscú sabe que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington, y que Estados Unidos decide los objetivos y los medios, y Kiev los ejecuta. Kirby señaló que todavía no se sabe lo que pasó e insistió en que no hubo ninguna participación de Estados Unidos en lo que fuera y en lo que haya. A pesar de esto, es realista sobre la imposibilidad de entrar en la OTAN durante la guerra contra Rusia.
Eso afirmó el jueves su presidente, Volodymyr Zelensky, tras reunirse en La Haya con los primeros ministros de Países Bajos y Bélgica. Somos realistas, sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra, pero queremos transmitir un mensaje muy claro de que estaremos en la OTAN después de la guerra. El mandatario también visitó la Corte Penal Internacional y reclamó la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas por su crimen de agresión. En cambio, rechazó la idea de un tribunal híbrido, apuntada por otros estados.
It's the strength
of freedom and of law.
Es la fuerza de la libertad y de la ley la que debe trabajar para garantizar la justicia, no las promesas híbridas en lugar de los derechos humanos, la libertad real, no la impunidad híbrida y las formalidades simbólicas, sino la justicia plena.
Impunity and symbolic formalities, but full scale justice.
Estados Unidos expresó en marzo su apoyo a la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa en Ucrania con fondos y personal internacional, pero fundado en el sistema judicial ucraniano. La Corte Penal Internacional, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, no tiene la facultad de juzgar crímenes de agresión de Rusia, que no es signataria del Estatuto de Roma por el que se creó dicha corte. El tribunal emitió en marzo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos en relación con el conflicto.
A las 5:21 noticias de América Latina y comenzamos hablando de España y Colombia, que han relanzado este jueves su relación con la firma de 10 acuerdos en materia sociolaboral, deportiva, transporte, penitenciaria, tecnología de la información y energía renovable. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, logró además en visita a España el respaldo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al proceso de paz. Petro también pidió a su homólogo español ayuda para que el ELN sea retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo, teniendo en cuenta que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año.
Y el gobierno español, que liderará Europa, pues estudiará la posibilidad, de acuerdo al avance de este ciclo, sobre todo en términos de tregua, de cese al fuego, pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político, manteniendo obviamente una negociación cada vez más segura hacia la dejación definitiva de la violencia.
Pero Sánchez, a pregunta de la prensa, precisó que en función del avance de este proceso de negociación y diálogo, estará a disposición del presidente colombiano para hablar con el resto de los socios europeos y materializar las peticiones que haga. A propósito, en Colombia reaccionaron a los cambios propuestos por Petro con respecto al Congreso y una posible reforma constituyente. Desde la capital colombiana informa Federico Fulleda.
Legisladores de los partidos de oposición reaccionaron contra la propuesta del presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de clausurar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente con el mismo modelo de Hugo Chávez en Venezuela para impulsar unas reformas políticas, económicas, sociales y laborales. El senador del partido de oposición Cambio Radical, David Luna, le pidió a Petro que, así como plantea revocar el Congreso, que proponga revocar su mandato presidencial de 4 años que comenzó el pasado 7 de agosto de 2022. Luna, al reaccionar contra la propuesta de Petro, dijo:
si el presidente ha venido señalando que tiene el interés de convocar una constituyente, que lo diga de frente y que lo diga con tranquilidad y con argumentos. Si él quiere revocar al Congreso, muchos estamos acá listos a darnos esa batalla. Pero qué interesante sería también que él pusiera a consideración la revocatoria entonces de la figura presidencial. De eso se tratan los debates. Y este es el escenario ideal para dar ese tipo de debates. No nos atemorizan los debates del balcón, ni nos atemorizan las marchas, ni mucho menos las amenazas de redes sociales. Acá lo que queremos es debatir con argumentos, porque estamos seguros que del disenso se construye el consenso. Pero también estamos convencidos que si el presidente piensa actuar de una manera, los partidos que ejercemos la oposición tenemos derecho no solamente opinar, sino también actuar.
Vale destacar que el presidente Petro ha buscado reformas económicas, políticas, sociales, laborales y en el área de la salud a través del Congreso, pero hay una oposición a su intención de cambiar a un régimen socialista todo el sistema. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 Pepe.
Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo.
Vamos a comenzar con boxeo porque da la casualidad que un púgil cubano que está invicto va a pelear este fin de semana en Panamá. Se trata de Jorge de Jesús Romero, que tiene promedio perfecto e impecable de 23 victorias, 0 derrotas, 14 knockouts a su favor. Este caballero es peso super gallo, 29 años de edad, nació en Guanabacoa y entrena aquí mismo en Miami. Jorge de Jesús Romero va a pelear el sábado por la noche en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en Panamá contra el colombiano de 30 años de edad, Leonardo Carrillo, que también está invicto con promedio de 16-0. El combate pautado para los 10 asaltos es por el peso super gallo, o como dice el Guajiro Peña, super chicken, de la Federación, de la FEDET Latin Asociación Mundial de Boxeo. O sea, es como un título interino, ¿ok? Pero latinoamericano, no es mundial, de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que recuerden, Jorge de Jesús Romero, el domingo les vamos a tener un resumen del combate en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Ahora sí, pasamos al Fórmula 1. Porque el año pasado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 metió la pata y lo celebró aquí en Miami el Día de las Madres. ¿Tú te imaginas cuánta gente de puro entusiasmo compró los boletos sin pensar que era el Día de las Madres y en vez de pasar el Día de las Madres con su mami o con la madre de sus hijos, pasó todo el día viendo Fórmula 1? Ya tú te imaginas el lío que se formó.
Pero la recordaron harto.
Correcto. Bueno, este año aprendieron la lección y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar en Miami una semana antes, o sea, justamente este fin de semana, así que ya está todo el mundo donde tiene que estar para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mañana son las prácticas, el sábado la clasificación y el domingo la carrera, así que ya todo el mundo en el norte de este condado listo para la competencia. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque ya hay varios resultados finales. Una vez más se juntaron los cubanos del Tampa Bay Rays, Yandy Díaz y Randy Arozarena. Los dos jonronearon hoy para darle a Tampa Bay la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh 3-2. Para Díaz, su jonrón número 8, Arozarena, su jonrón número 8. Randy lleva 29 carreras impulsadas, Yandy 17. Yandy tiene promedio en base de 432 y Randy promedio en base de 391, lo cual es impresionante. Pero más impresionante aún Shohei Ohtani lo que hizo hoy. Ayer lanzó y ganó y además tuvo 3 hits. Bueno, hoy Shohei Ohtani con 2 boletos negociados, un hit que fue doblete, anotó carrera, tiene promedio en base de 374 y los angelinos aplastaron a los Cardenales en San Luis 11-7. El único cubano en este encuentro, Nolan Arenado, una carrera anotada en 4 turnos al bate gracias a un boleto negociado, pero los Cardenales están jugando fatal en lo que va la temporada. Y ahora sí, los Mets de Nueva York perdieron contra los Tigres del Detroit por tercera vez en 20 horas. Además de que perdieron una doble cartelera ayer, volvieron a perder esta tarde por blanqueada de 2-0 y esa poderosa alineación de los Mets solo pudo conectar 3 imparables. Hoy,
ay, 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 ¿qué pasa?
¿No te da vergüenza tú que eres fanático de los Mets porque, que le hagan eso a tu equipo?
No, porque el Tigre no es como lo pintan.
Bueno, el Tigre mayor hoy fue el venezolano Rodríguez, que lanzó el mejor encuentro de su vida, ganó su tercero del año, 8 entradas completas, 2 hits, 1 boleto, 9 ponches, 102 lanzamientos, 70 strikes, efectividad 1.81. Y el que perdió, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, 5 ponches, 2 jonrones. Así que los Tigres derrotan por tercera vez en 20 horas a los Mets de Nueva York.
Ya no voy a Nueva York este fin de semana.
Muy bien, en el baloncesto de la NBA, esta noche el único partido a las 9 p.m., cuartos de final de la liga, los Lakers de Los Ángeles